Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Bueno, estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo en la cumbre del Grupo 20 dijo que siguiera participando a la cooperación internacional para poder obtener un régimen fiscal justo en la era digital. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, lo dijo al explicar el desarrollo del primer día de la cumbre del Grupo 20 con la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en Osaka, Japón, el viernes. La ministra de Finanzas dijo que los ministros de Finanzas del Grupo 20 esperan que para el año 2020 haya un acuerdo sobre cómo se puede acordar la tributación para la economía del comercio electrónico. Según Sri Mulyani, esto es parte del progreso con respecto al intercambio automático de información. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que las negociaciones en el primer día de la cumbre del Grupo 20 fueron dos sesiones. La primera sesión sobre la economía global, el comercio y la inversión. Mientras que la segunda sesión sobre la innovación económica digital. El presidente Joko Widodo habló en la segunda sesión sobre el tema de la innovación económica digital. Según la ministra de Relaciones Exteriores, hubo dos cosas principales que el presidente Joko Widodo presentó en la segunda sesión. Primero, el problema de la libertad de flujo de datos. Uno de los temas promovidos por Japón es la creencia en la libertad de flujo de datos. En segundo lugar, con respecto a la iniciativa de Indonesia sobre la propuesta de Inclusive Digital Economy Accelerator Hub, o Centro de Acelerador de Economía Digital Inclusiva, o Centro de IDEA. El vicegobernador del Banco de Indonesia, Sugeng, dijo que Indonesia necesitaba anticipar una guerra comercial que tuvo lugar entre dos potencias económicas mundiales, a saber Estados Unidos y China, porque la guerra comercial entre los dos países afectó la condición de la economía mundial. Eso fue dicho por Sugeng en la discusión dirigida con académicos en el edificio del rector de la Universidad de Jember, Java Oriental, el viernes por la tarde. Según él, esto se evidencia en la disminución del crecimiento económico en los centros de la economía mundial, como las regiones de Europa y Asia, así como en los dos países de los Estados Unidos y la propia China. Explicó que una guerra comercial sostenida causaría incertidumbre económica que perjudicaría a todas las partes, por lo que uno de los pasos anticipatorios que se tomaron incluyó el fortalecimiento de la industria manufacturera nacional. Sin embargo, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China también significa abrir oportunidades para Indonesia. Los datos del Banco de Indonesia registraron que el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense desde principios de junio hasta el 21 de junio de 2019 se fortaleció en un 0,85%, por lo que se esperaba que la condición hiciera retroceder las entradas de capital extranjero y fortaleciera aún más la rupia. La República de la Federación Rusa es un socio estratégico e importante para Indonesia. Durante casi 70 años, Indonesia y Rusia han mantenido no solo los lazos de amistad y cooperación estrecha, sino también las relaciones históricas. Esto fue transmitido por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en la recepción del 27º Día Nacional de Rusia en Yakarta el viernes. El ministro Darmin Nasution subrayó la importancia de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral en el futuro. Dijo que los dos países se han beneficiado de varios mecanismos para relaciones bilaterales formales a través de tres pilares de cooperación. La embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Georgievna Borovieva, dijo que las relaciones bilaterales entre los dos países en varios campos se estaban fortaleciendo. Esto fue transmitido por Lyudmila en la recepción del Día Nacional de Rusia en Yakarta el viernes. Según ella, los líderes de los dos países han construido un muy buen diálogo político. En esta ocasión, la embajadora Lyudmila, en nombre del gobierno ruso en Yakarta, expresó sus felicitaciones por la reelección de Joko Widodo como presidente de la República Indonesia. Rusia cree que ambos países podrán llevar a cabo proyectos conjuntos en el marco de la Visión 2045 lanzada por el presidente Joko Widodo. Presente en la recepción del Día Nacional de Rusia en Yakarta el viernes, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, así como varios jefes de representantes extranjeros en Yakarta. El gobierno de Indonesia y el gobierno chino acordaron aumentar la facilitación de las exportaciones e importaciones mediante el intercambio de datos sobre el origen de la información de manera electrónica, que se caracterizó por la firma de un memorando de entendimiento sobre el intercambio electrónico de datos de origen para facilitar la implementación del acuerdo de libre comercio. Entre las partes autorizadas para emitir certificados de origen de ambos países. Y esto fue dicho por el director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, a través de su declaración recibida en Yakarta el viernes. Uno de ellos es el desarrollo de ESKA y el fortalecimiento de la cooperación con los países socios para integrar los datos de las mercancías de forma electrónica. La firma se llevó a cabo durante la sesión número 133-134 de la reunión de la Junta de la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, Bélgica. Según Oke, la tendencia a aumentar la competitividad de los mercados mundiales y nacionales requiere que Indonesia adopte prácticas y estándares comerciales más innovadores para alentar la implementación de la facilitación del comercio. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: Joko Widodo les pide al pueblo que se una. El presidente Joko Widodo, comúnmente llamado Jokowi, pide al pueblo a unirse y desarrollar Indonesia conjuntamente. El candidato presidencial número uno, que está emparejado con el candidato a la vicepresidencia Kiai Haji Ma'ruf Amin, cree que todo el pueblo de Indonesia tiene el mismo espíritu, a saber, unirse para desarrollar Indonesia. Esta invitación fue transmitida por Joko Widodo poco después de que el Tribunal Constitucional declaró que rechazó todas las reclamaciones de la disputa por los resultados de las elecciones generales, la elección presidencial de 2019, o PPU, que fue presentada por el par de candidatos presidenciales número 2, Prabowo Subianto y Sandiaga Uno. La respuesta de Jokowi Ma'ruf Amin a los resultados de la decisión del Tribunal Constitucional, que confirmó su posición como pareja electa presidencial y vicepresidenta, se entregó en la base aérea Halim Perdana Kusuma de Yakarta. Fue antes de la partida de Joko Widodo a Japón para asistir a la cumbre del Grupo 20. El presidente Joko Widodo hizo hincapié en que, aunque las opciones políticas son diferentes, todas las partes deben seguir respetándose mutuamente. Afirmó su compromiso de convertirse en un líder para todos los círculos. Jokowi cree que todas las personas indonesias tienen el mismo entusiasmo, que es unirse para desarrollar Indonesia como Indonesia avanzada, que puede aliarse con otros países importantes. Joko Widodo creía en la actitud de estadistas de Prabowo Subianto y Sandiaga Uno. Dijo que él sí mismo y Prabowo tenían la misma visión de construir Indonesia en un futuro mejor, más avanzado, justo y próspero. En esta ocasión, Jokowi expresó su convicción de que el proceso judicial en el Tribunal Constitucional fue justo. Mientras tanto, el candidato presidencial Prabowo Subianto y el candidato a la vicepresidencia número 2, Sandiaga Uno, celebraron una conferencia de prensa antes de que Jokowi Ma'ruf Amin diera una declaración en la que expresaba su alivio. Aunque decepcionados, declararon que obedecerían y seguirían el camino constitucional y las leyes aplicables. Prabowo, en una conferencia de prensa en su residencia, calle Jalan Kertanegara, Yakarta, el jueves por la noche, dijo que respetaba los resultados de la decisión de la Corte. Aunque la decisión del Tribunal Constitucional fue muy decepcionante para Prabowo Sandiaga y sus partidarios, Prabowo obedeció la Constitución. El excomandante general de Danjen también expresó su gratitud a todos sus partidarios que habían orado sinceramente por él y lo habían ayudado durante la última elección presidencial. También les pidió que no se desanimaran al responder ante el Tribunal Constitucional, que se mantuvieran fuertes, tranquilos y aún llenos de ideales nobles. Y así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre hoy en la historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de junio de 1966. La Organización Nacional de Mujeres fue fundada. La Organización Nacional de Mujeres, también conocida por sus siglas en inglés NOW, fue fundada en junio de 1966 por Betty Friedan, una figura central del feminismo liberal, surgido a mediados del siglo XX en Estados Unidos. La organización está dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y tiene entre sus prioridades la igualdad económica y la igualdad de derechos, la lucha por el derecho al aborto y la libertad reproductiva, la lucha contra el racismo y la intolerancia en defensa de la comunidad LGBT, la lucha contra la violencia de género y el apoyo al liderazgo de las mujeres en los ámbitos político, laboral y social. En el año 1992 logró convocar en Washington a 750.000 personas que reclamaron la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y en el año 2004, en el transcurso de la Marcha por la Vida de las Mujeres, la fundación se centra en una amplia gama de temas relacionados con los derechos de las mujeres, incluida la justicia económica, la igualdad salarial, la discriminación racial, la salud y la imagen corporal de las mujeres con discapacidad, los derechos reproductivos y la justicia, el derecho de familia, el matrimonio y la formación de familias entre personas del mismo sexo, la representación de la mujer en los medios de comunicación y las cuestiones feministas globales. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de junio de 1977. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO, se disolvió. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO, por sus siglas en inglés, fue una organización internacional de defensa vigente desde 1955 hasta 1977. Constituida por Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Fue fundada como parte del Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, con el fin de proteger a la región del comunismo de la Unión Soviética y China. De esta forma, el 8 de septiembre de 1954, la concurrencia de Australia, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Estados Unidos firmaron el Pacto de Manila, que posteriormente pasó a ser Southeast Asia Collective Defense Treaty, Tratado de Defensa Colectiva del Sureste Asiático, o SEATO. El pacto fue firmado en Tailandia y su sede se estableció en Bangkok. En junio de 1977, la organización dejó de existir. Terminamos hoy en la historia con el 30 de junio de 2009, accidente del vuelo 626 de Yemenia. El vuelo 626 de Yemenia fue un vuelo internacional entre el Aeropuerto Internacional de Sana'a en Yemen y el Aeropuerto de Príncipe Said Ibrahim en Moroni, Comoras, que sufrió un accidente el 30 de junio de 2009. El avión, un Airbus A310-300 matriculado 70ADJ, chocó al parecer en el Océano Índico, a 30 minutos de llegar a su destino. Se habían encontrado los primeros cadáveres del siniestro, que probablemente fue causado por el mal tiempo en las cercanías al archipiélago de Comoras. Poco después fue encontrada la única sobreviviente entre los 153 pasajeros, de los cuales 152 murieron. Su nombre es Bakari Bahia, de 12 años de edad, cuya madre murió en el accidente. Bakari fue encontrada atrapada entre los escombros después de flotar en el mar durante 13 horas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bersama waktu kau cemburu, kini kau menghilang seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua. Pasti berubah, andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
saja tak kau izinkan tuh buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Bekraf establece Denpasar como una ciudad creativa de Indonesia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ciudad de Denpasar en la isla de Bali, designada como una ciudad creativa en el sector principal de la moda por la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, o Bekraf, con el decreto del jefe de Bekraf Indonesia número 83 de 2019. Así lo anunció el jefe de la Oficina de Turismo de la ciudad de Denpasar, Desire Mulyani, en Denpasar el miércoles pasado. Desire dijo que hay 10 filas de regencias y ciudades creativas en Indonesia, que se han determinado de acuerdo con sus subsectores respectivos, desde el subsector principal de artes escénicas hasta los subsectores principales en el sector de la moda. Desire Mulyani dijo más allá que el establecimiento de regencias y ciudades creativas en Indonesia es una política del gobierno central para acelerar la construcción de infraestructura física. Esta es una forma de unir a la nación, construir una civilización, acelerar la conectividad cultural, construir una nueva infraestructura cultural y crecer el potencial del subsector de la economía creativa en una región. Desire dijo además que la presentación de Denpasar, la ciudad creativa de Indonesia, no se encuentra solo en la moda, sino también en varias obras creativas de la comunidad y los artesanos de la ciudad de Denpasar. Entre ellas, la artesanía, la gastronomía y motocicleta personalizada. A través de la presentación de propuestas y los pasos de presentación del alcalde de Denpasar, Rai Dharma Wijaya Mantra. El subsector de la moda también cubre la artesanía en los campos de accesorios, abanicos, sandalias y zapatos. Mientras tanto, el director de Recursos Turísticos y Desarrollo de la Economía Creativa, acompañado por el presidente diario de Bekraf de Denpasar, Iputu Yuliarte, dijo que la entrada de Denpasar en la ciudad creativa de Indonesia como un reconocimiento y ciertamente se convirtió en una referencia para Bekraf de Denpasar y el gobierno regional de Denpasar en mejorar y fortalecer el programa. Esto ciertamente es la concentración del gobierno de la ciudad de Denpasar, que no tiene recursos naturales, pero estimula los recursos humanos, en este caso la creatividad de las personas de la comunidad y las partes interesadas existentes. Además, en la actualidad se espera que Denpasar, que se centra en los esfuerzos de los jóvenes, sea una atracción turística y un poder de venta por su trabajo creativo, tanto en el país como en el extranjero. El gobierno de la ciudad de Denpasar ha incrementado gradualmente todas las comunidades existentes y ha diseñado una reunión de desarrollo para las comunidades que luego podrán elevar sus talentos. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Hidupku.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez lo llevaremos a visitar al pueblo Desa Setanggor en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz. Y también puede escuchar nuestra transmisión a través del sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el pueblo Desa Setanggor se encuentra en el distrito de Praia Barat, Regencia de Lombok Tengah, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. La población de Setanggor es 4.065 personas y está ubicada a unos 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Lombok, con su potencial estratégico para recibir a los turistas que vienen con una variedad de objetos turísticos. Estimados oyentes, el concepto del pueblo turístico halal de Setanggor es único y completo en comparación con otras aldeas turísticas existentes. Se registran 14 aldeas en este pueblo que ofrecen su mismo concepto de turismo que se empaqueta en varios paquetes turísticos, tales como turismo cultural, turismo educativo, turismo de agronegocios, turismo gastronómico, turismo social y turismo religioso. Estimados oyentes, la razón del término de turismo halal para este pueblo es que en el pasado esta área era conocida con los puestos que vendían tuak o licor. Pero ahora este pueblo ya se conoce como el pueblo de turismo halal, que es muy adecuado para Lombok, la famosa isla como Isla de las Mil Mezquitas. Estimados oyentes, el pueblo de Setanggor está ubicado a una altitud de 111 metros sobre la superficie del mar, por lo tanto, tiene un hermoso panorama. Aquí ustedes pueden ver el amanecer y el atardecer en medio de los campos de arroz y esta es ciertamente una experiencia que no se olvida fácilmente. Si eligen el paquete viaje de un día estancia de una noche, ustedes podrán llevar traje típico de Lombok y ser bienvenido con un instrumental musical de tambor. Y también se cubrirá con el cabestrillo típico de Setanggor. Ustedes se les invitará a visitar el centro de tejidos y almorzar en medio de los campos de arroz, por supuesto con cocina tradicional de Lombok Central. Además, también se llevarán a los estudios de danza y gamelan para ver una antigua gong de cientos de años. También se les invitará a un recorrido por la plantación y aquí puede recoger su propia fruta del dragón directamente del árbol, sacar la yuca y disfrutar de la yuca al horno, mientras se acompaña de una taza de café. Estimados oyentes, todavía hay algo más único acerca del viaje en Desa Setanggor. Al elegir el paquete viaje de un día estancia de una noche y pagar 300.000 de rupias, ustedes serán invitados a explorar el pueblo que cubre un área de 676 hectáreas en Chidomo o Delman para rodear todas las atracciones turísticas, comer 3 veces al día y pasar una noche en la casa de los residentes. Otra experiencia única es la hora de la cena. No es una cena en un restaurante de lujo, sino una cena en el río con una balsa de bambú, mientras se escucha la música típica de una flauta de Lombok. Interesante, ¿no es así? Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico halal de Desa Setanggor en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam. Ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan cama ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Ku lalui tanah air dan udara. Aku kan datang, aku kan datang. Sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara. Kawan cuman ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre Universidad Islámica del Estado de Sunan Kalijaga, Yogyakarta, acoge la Conferencia Internacional de la Revolución 4.0. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio Republik Indonesia. Estimados oyentes, la Universidad Islámica del Estado, o UIN, de Sunan Kalijaga, Yogyakarta, es el anfitrión de la Conferencia Internacional Anual de Ciencias Sociales y Humanidades con el tema The Revolution 4.0, Religiosity, Identity and Social Transformation, o Revolución 4.0, Religiosidad, Identidad y Transformación Social. La conferencia se lleva a cabo del 25 al 27 de junio de 2019. Este evento es una conferencia internacional a la que participan por primera vez participantes desde Indonesia y varios países de Asia. Estimados oyentes, el presidente del comité de la conferencia, Fajar Iqbal, dijo este foro anual de la Conferencia Internacional sobre Ciencias Sociales y Humanidades de 2019 es el primer evento en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de UIN Sunan Kalijaga y recibió una respuesta extraordinaria de los participantes. Esto se puede ver en cientos de participantes que vinieron de varios países, a saber, la India, Turquía, Filipinas, Singapur e Indonesia. Un total de 120 participantes presentaron los resultados de investigación de sus respectivos países. Se agrupan en tres subtemas del programa de estudios de la facultad: FISUM, Programa de Estudios de Sociología, Programa de Estudios de Comunicación y Programa de Estudios de Psicología. Estimados docentes, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Muhammad Siddiq, dijo que este evento fue un impulso para construir una reputación en el mundo internacional. No importa cuán buena sea una facultad o universidad, depende de cómo construyan la colaboración con otros campus. Según Muhammad Siddiq, por este motivo invito a los ponentes desde varios países, tales como Singapur, Filipinas y América, y también Indonesia. Según él, la implementación de esta conferencia es un espacio académico. El potencial para ser un espacio de conexión social para fortalecer la capacidad intelectual y sociocultural. Estimados oyentes, Sodic agregó que este evento involucró a profesores, alumnos y ex-alumnos, lo que se convierte en una fuerza conjunta. Dicho que el tema de la Revolución Industrial 4.0 es importante para estudiar, porque como nación y estado de Indonesia, todavía falta una preparación más madura para enfrentar la Revolución Industrial 4.0. Se espera que esta conferencia internacional pueda proporcionar entendiendo a todos y en el futuro se puede abordar los problemas y desafíos relacionados con la Revolución Industrial 4.0. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la Universidad Islámica del Estado de Sunan Kalijaga, Yogyakarta, acoge la Conferencia Internacional de la Revolución 4.0. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Indonesia.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Todavía en la atmósfera de Eid al-Fitri, esta edición del mundo musical les presento una canción de la banda musical Ungu. La banda formada por Pasha Enda Onchi Roman y Maki hasta el 2015 ha lanzado 7 álbumes de estudio, 5 álbumes religiosos y un álbum recopilatorio. En su primer álbum religioso lanzado en 2006 titulado Langitmu hay un o Surgamu, hay una canción que describe la atmósfera durante Idul al-Fitri. Idul al-Fitri se celebra después del ayuno en el mes de Ramadán. Los pecados que fueron removidos después del ayuno fueron cada vez más borrados, perdonándose unos a otros el día de Idul al-Fitri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Selamat Lebaran o Feliz Idul al-Fitri.
Voice of Indonesia.
Usah kau bersumpah.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. O nuestro sitio web www.voicenews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voicenews.id.